vivir para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue?
Con la música de Pedro Guerra les hablamos de actividades organizadas por la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz y por Laia Escola, la Escuela para la Igualdad de las Mujeres Alavesas. Porque entre el 24 y el 28 de octubre, Clara Coria junto con Susana Cobas participan en ellas. Ayer comenzó.
Sí, efectivamente. Ayer el Palacio de Villasuso acogió una conferencia sobre la autonomía de las mujeres, cuyas ponentes fueron ellas. Un tema que se abordará también mañana en La Guardia, el viernes en Agurain y el sábado en Llodio. Algunos de los ensayos de la porteña Clara Coria, que tratan con rigor pero de forma amena temas tan universales como el dinero, el amor y el éxito, siempre abordados desde una perspectiva de género, se han convertido en bestsellers en Hispanoamérica. Nosotros nos sentimos muy honrados de tenerla aquí con nosotros.
Clara Coria, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días y muy satisfecha y contenta de estar aquí con vosotras.
Hablamos de la autonomía de las mujeres. El dinero es el recurso privilegiado del poder y el punto de partida para llegar a la autonomía. Sin independencia económica es imposible ninguna autonomía.
Efectivamente, todos sabemos que, bueno, hay varios recursos de poder, pero pareciera que en este momento en el mundo el dinero es el recurso privilegiado de poder. Es cierto que sin recursos es imposible la independencia, pero lo interesante es que la independencia no alcanza, por lo menos para muchas mujeres, para ser autónomas. Se puede muy fácilmente tener independencia, sobre todo ahora, en las últimas tres décadas, porque las mujeres tienen acceso mucho más al mercado laboral, si bien todavía siguen relegadas en puestos y en cuanto a capital, a posibilidades de económicas. Pero una cosa es la independencia y otra es la autonomía.
Sí, aunque hoy en día, como dices, muchas mujeres desempeñan trabajos remunerados y han conseguido la independencia económica, todavía carecen de autonomía en sus decisiones. La independencia económica no garantiza la autonomía de una mujer.
Efectivamente, porque la independencia económica es disponer de tener recursos.
¿Pero cómo gestionamos esos recursos?
Claro, pero mientras que la autonomía es realmente disponer y elegir sobre esos recursos. A mí me impresionó muchísimo cuando hice ya hace 30 años talleres con mujeres empresarias que habían ellas mismas creado sus empresas, que eran exitosas, que en algún momento incluían a sus maridos en las empresas. Eso es comprensible, porque si una tiene una fuente de trabajo, incorporar a alguien conocido, digamos, es lo más normal. Sin embargo, al poco tiempo, los hombres terminaban manejando el aspecto económico y financiero, y las mujeres la producción, la administración, etcétera. Con lo cual se repetía la tradicional diferencia de los hombres con el afuera y las mujeres con el adentro.
Ya, y muchas mujeres incluso deciden, sin ni siquiera darse cuenta, lo que sus parejas determinan o sienten que tienen que pedir permiso para gastar su dinero.
Sí, y hay cosas todavía más sofisticadas, como por ejemplo, mujeres que en esa época, ahora probablemente menos, tenían las tarjetas extendidas, las tarjetas de crédito extendidas cuya titularidad tenía el marido, y compraban con esa tarjeta y luego se enorgullecían de decir que ellas pagaban con el propio dinero que habían ganado eso que compraban, pero en realidad el banco le mandaba el resumen de cuentas al titular, con lo cual el marido le decía: dime, ¿por qué te has gastado tanto en esta blusa?
Pero si es mi dinero.
Claro, pero es que ellas delegaban ese control porque no tenían registro de que si no se tiene el control de los recursos, no hay autonomía posible, por más independencia que se tenga.
Sí, sí, sí. Y con respecto a lo que te decía yo, que sentimos que tenemos que pedir permiso para gastar nuestro dinero.
Es cierto, porque bueno, los mandatos tradicionales para el género femenino ha sido que la mujer, una buena mujer y una buena madre, tenía que estar a disposición de los deseos de los seres queridos. Y entonces tenía incorporado casi en el ADN una actitud de dependencia.
Claro, siempre anteponemos las necesidades de los demás a las nuestras y nos sentimos culpables cuando no lo hacemos.
Sí, fíjate que uno de los mandamientos es amarás al prójimo como a ti misma. Sin embargo, en este caso las mujeres aman al prójimo más que a sí mismas, sí, lo cual les trae muchos problemas, sobre todo a ellas. Al prójimo también, pero sobre todo a ellas.
Bueno, nosotras somos muy buenas para negociar y para defender los intereses de otras personas, pero no tanto para negociar lo propio. Lo vemos como algo violento incluso y lo evitamos para no incomodar al otro.
Sí, y es interesante porque la negociación está presente en la vida cotidiana, no solamente en el ámbito público, que eso ya es conocido. Y si uno, pero tiene mala prensa, sobre todo para las mujeres, porque viven como si fuese violento. Y la realidad es que todas las personas somos diferentes, tenemos diferencias, y esas diferencias hay que resolverlas de una u otra manera. Y hay tres, yo encontré tres maneras de resolver las diferencias: o uno impone, o una se somete, o una negocia. Y la negociación es la menos violenta de las tres alternativas posibles. Pero sin embargo, los varones en general lo tienen muy claro eso. Yo cuando hacía entrevistas con varones tenían muy claro que negociar era lo mejor, porque bueno, era cada uno tendría que ceder una parte para seguir estando vivo todos y entonces poder seguir teniendo un interlocutor.
¿Y las mujeres preferíamos someternos?
Sí, porque la idea era que defender algo propio quedaba mal visto. Ya. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la idea de que una buena mujer está definida por tener que ser una buena madre, y no es cualquier madre. En el ideal,
una madre sacrificada.
Una madre altruista, incondicional y abnegada, en donde primero están las necesidades de los otros. Tal es así que yo recuerdo una vez una abogada que comentaba que un cliente, después de estar con ella, le dijo: doctora, no sea mala, bájeme los honorarios. Y ella decía: si yo hubiera sido varón, me hubiera dicho: doctor, tengo problemas económicos, ¿usted podría reducirme los honorarios? No me hubiera dicho no sea mala. Porque eso, ¿quiénes dicen eso? En general los niños a sus madres, cuando no les quieren comprar un chocolatín.
Sí, es cierto.
Mala, mala, mala cuando no satisfacen el deseo del otro.
Y con respecto a lo de la culpa, la culpa que va siempre con nosotras.
Y la culpa es una carga
pesada. Por tratar de defender lo nuestro. Si anteponemos lo nuestro a lo de los demás, nos sentimos culpables. Hablabas tú antes de los honorarios. Sí. Incluso para pedir un aumento.
Sí.
Los hombres piden un aumento salarial sin problemas. Porque, a nosotros nos cuesta mucho.
Claro, porque nuestra cultura ha legitimado a los varones para defender sus necesidades y sus intereses. Y es lógico, si uno no defiende sus intereses, queda mal posicionado. Entonces, los varones, independientemente, algunos lo sabrán hacer mejor, otros peor, según su personalidad, por supuesto, pero las mujeres en general sienten que defender es poco femenino, defender lo propio. Y lo viven con culpa, porque en nuestra sociedad patriarcal se ha identificado lo femenino con lo maternal. Y allí también se ha confundido altruismo con solidaridad. La solidaridad es un vínculo de reciprocidad, en donde hay uno que da cuando el otro necesita y el otro que en algún momento también dará cuando éste necesita. Es un ida y vuelta, mientras que el altruismo no. El altruismo es unidireccional, va de un lado hacia el otro.
Tú das sin esperar recibir nada.
Exactamente. Y allí creo que esta es uno de los conceptos, pero bueno, una de las ideas y vivencias que están incorporadas casi en el inconsciente y casi en el ADN femenino: confundir altruismo con solidaridad. Entonces creen que deben ser altruistas, porque siendo altruistas son buenas madres, y si son buenas madres tienen una buena identidad femenina. Ese es uno de los nudos que yo he podido descubrir desde hace ya, digamos, el primer libro, El sexo oculto del dinero, salió hace 30 años. 31.
¿Cuántas reediciones ya? Lo tengo aquí.
Muchas, y algunas también
el gran éxito
traducciones.
De Clara Coria, El sexo oculto del dinero. Sí,
fue impresionante, yo quedé muy sorprendida, porque a la semana de salir, salió como bestseller en Buenos Aires, cosa que la verdad no lo esperaba y casi hasta me asustó en ese momento. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, pero no tanto. Han cambiado mucho en superficie, pero no en el fondo.
Ahí vamos, porque tú dices que, claro, lo tenemos en el subconsciente, en el ADN. ¿Cómo cambiar eso?
Eso se cambia sola, por lo menos en mi experiencia, solamente trabajando en grupos para reflexión, en grupos pequeños de mujeres para reflexionar estas vivencias, estas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, que son aparentemente insignificantes, pero es allí donde efectivamente se ve. Bueno, es muy común que en una casa, primero las mujeres sirven a todos, a todas las familias, primero, y en algunos grupos sociales más tradicionales, primero se sirve al hombre macho, al hombre.
Eso es, después luego a los niños,
luego a los niños
y después, tú la última.
Y tú, claro, y eso lo que te queda. Porque no es cuestión de invertir y dar vuelta la moneda y decir ahora todo.
Primero me sirvo yo.
Claro. Es cuestión de repartir. Y de repartir equitativamente, solidariamente. Es decir, si un día hay una sola pata de pollo y a ti te gusta y a las dos nos gusta la pata de pollo, pues un día te la comes tú y otro día me la como yo. Por ejemplo. Hay muchas maneras, pero eso que es una mínima negociación interna está prácticamente obturada. Es decir, trabada, porque la idea es que hay que estar sirviendo a los demás.
Sí, si no eres mala madre
y
mala esposa,
mujer.
Mala mujer. Efectivamente. Tarea ingente la que tenemos por delante, pero poco a poco se van dando pasos y decías que hay que hacerlo en pequeñas comunidades, en pequeños grupos.
Sí.
El trabajo que estáis desarrollando esta semana en Álava va por ahí. Ayer tuvisteis, fuiste la ponente de una conferencia en torno a este tema y, como decíamos, este tema también se va a abordar mañana en La Guardia, el viernes en Agurain, el sábado en Llodio. ¿Qué tal la experiencia de ayer?
Bueno, fue una experiencia muy grata. Había mucha gente joven, mujeres jóvenes, que además preguntaron y que además participaron porque se animaban a mostrar un poco lo que pasa adentro. Que a veces, claro, en Argentina estamos muy acostumbrados a hablar y a mostrarlo de adentro,
sí, sí.
Para bien y para mal, como todo. Pero en algunos lugares la gente es mucho más suya, como
sí,
dicen acá en
sí,
España.
Sí.
Y entonces tienen una modalidad mucho más privada, mucho más íntima. Uh-huh. Entonces les resulta un poquito más difícil expresar las vivencias que tienen. Entonces, en un grupo pequeño de 8 personas, no más de 10, se pueden poco a poco tener la confianza para darse cuenta. Porque a veces las mujeres creen que hay cosas que les pasan solo a ellas. Y cuando están en un grupo se dan cuenta que aunque todas son diferentes, a todas en el fondo les pasa lo mismo. Que tienen temores, que se creen con culpa si no son totalmente altruistas, que creen que si no son altruistas entonces no son tampoco solidarias y son una mala persona, que son mal vistas. Y además lo difícil es también cómo enfrentar el cuestionamiento de las personas que nos rodean. Los hijos que dicen que sos mala si no le das el gusto, las parejas, las personas que conviven, que también creen cómo vas a tener vos los mismos derechos que yo. Porque el tema fundamental es que hay privilegios. Y lo más grave es que esos privilegios han sido internalizados en la subjetividad tanto de mujeres como de varones. Y lo más sorprendente es que esto es válido tanto para mujeres de pocos recursos o para poblaciones de pocos recursos como poblaciones de muchísimos recursos.
Sí, cultos, en principio, liberales.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Que además desde la palabra suelen tener una postura muy reivindicatoria de las igualdades,
sí, sí, sí.
Pero sin embargo en la práctica, qué sé yo, yo he visto, digamos, en Argentina, mujeres de mucho poder económico, porque toda la familia tenía grandes posesiones, pero ella se sentía poderosa porque podía comprarse si quería 5 pares de zapatos el mismo día, pero no tenía idea de dónde estaban, cuáles eran los campos que tenían, cuáles eran las posesiones, dónde estaban los documentos, quién manejaba realmente el dinero y quién decidía realmente la distribución.
La autonomía de las mujeres es un desafío social y un compromiso individual. Es tarea de nosotras y de todos. Estas conferencias precisamente buscan contribuir, aunque sea modestamente, a un cambio social, a ayudar a crear un nuevo paisaje donde cuestiones como los mecanismos de poder y el sexo tengan el mismo significado para hombres y para mujeres.
Bueno, Clara, que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio Vitoria.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.